hermanos, vamos a entrar a la lectura de la palabra de Dios. Hoy voy a pausar por este día y vamos a considerar un tema que se llama la fe que permanece. Y de nuevo, como estamos celebrando el Día de las Mamás, voy a invitarle a que abra su Biblia a 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a observar los versículos 3 al 5. Y luego usted se va a dar cuenta por qué hemos intitulado este sermón o esta enseñanza, La Fe que Permanece. No, las Escrituras nos dice de tal manera que empieza así. Dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estaremos juntos otra vez. Versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que primero estuvieron llenas tu abuela, Loida, y tu madre, Unice. Y sé que es la fe que sigue firme en ti. Hermanos, esta es la palabra de Dios y tiene mucho que hablarnos en esta vida. So voy a pedirle de nuevo que incline su rostro y vamos a ir al Señor en oración. Padre, de nuevo, pedimos que tu palabra nos hable esta mañana, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos instruya, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos hable. Prepara nuestra mente, prepara nuestros corazones para recibir el consejo de tu palabra. Nosotros afirmamos que tu palabra es inspirada y es hábil para producir en nosotros una cosecha de justicia. Ahora, Señor, recibamos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo pienso en la fe que permanece, pienso en mi niñez, pienso en personajes muy significativos a mi vida. Principalmente tengo el ejemplo de mi padre, que es lo que yo llamo primera generación. Él llegó al evangelio, fue el catalizador para toda la familia a llegar a conocer a Jesucristo. Ellos asistían a la iglesia católica romana y mi papá llegó a este país y conoció la palabra de Dios y él pidió a reconciliarse con el Señor de tal manera que él llevó ese gozo y ese ejemplo a la familia que estaba en México, a sus hermanas que son mis tías y a su madre. Y mi abuelita llegó a conocer la palabra de Dios a través del testimonio de mi papá. Y luego también mi madre llegó a conocer el evangelio de tal manera, aunque mi madre dice que desde su niñez de ella, a sus padres la llevaban a la iglesia católica. Ella, algo en ella, siempre tenía la curiosidad de obtener una Biblia y aprender la palabra de Dios por sí misma. Y yo no sé si quizás los que sean más mayor y han salido de la iglesia católica, usted se va a recordar que antes la misa no se hablaba en español, sino se hablaba en latín. El problema es que mucha gente no entendía latín, entonces iban a la iglesia y hacían, recitaban las oraciones, pero muchos de los conceptos no se entendían porque se hablaba en latín. Entonces, quiero enfocar un poco en mi abuela, porque siempre menciono la abuela, y mi madre. Y específicamente porque el texto habla de dos mujeres que tuvieron un mayor impacto en la vida de este joven Timoteo. Y vamos a observar algunas cosas esta mañana y espero que la palabra de Dios pueda animarle a usted, no importa si es mamá o es primera generación, usted es el primero que está llegando al conocimiento del Evangelio de Dios, espero que esta palabra pueda animarlo a usted. Animarlo a usted, que lo rete de igual manera a continuar la palabra de Dios, el camino de Cristo, el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque como vamos a observar esta mañana, yo continúo en el evangelio por el ejemplo y el legado de mi papá, de mi abuela y de mi madre. Y cuando yo pienso en lo que ellos modelaron para mi vida. Ahora, mi padre y mi abuela ya fallecieron. Ambos están con el Señor ya. Mi madre continúa viva. El anhelo más grande de mi corazón es volver a verlos otra vez. Ahora, aquí hay varias cosas que el texto nos habla. Por ejemplo, si uno observa el lenguaje original de este texto, uno va a notar que el versículo 3 hasta el versículo 5 es solo una oración. No es como usted lo tenga en su Biblia en español, ¿no? Tiene versículo 3, versículo 4, versículo 5 y parece ser que son tres diferentes oraciones. En el lenguaje original es solamente uno. Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando observamos el tema de lo que Pablo estaba comunicando aquí, el tema que es recurrente en todos estos tres versículos es agradecimiento. O sea que el apóstol Pablo tenía una costumbre que cuando él escribía cartas o se dirigía a un grupo de creyentes, siempre agradecía a Dios por su fe, por sus vidas. Por ejemplo, en el libro de Filipenses, cuando uno lee la carta, y muchos eruditos lo dicen que es una carta de agradecimiento y de amor, de amigos. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué digo eso? Porque observamos en el versículo 2, mire cómo Pablo se dirige a Timoteo, le dice, le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Bueno, Pablo no era padre biológico de Timoteo. Lo que se está refiriendo es que la relación era tan personal. Es como cuando estamos aquí en la iglesia. Yo no tengo familia aquí en Minnesota. Ustedes son. Mi madre está en California. Mi padre ya falleció. Mis hermanos todos están en California. Tengo familia en México. Tengo pues la mayoría. Y Xochitl está de la misma manera. Ahora tenemos a nuestros hijos aquí. Pero ustedes llegan a ser aquellos tíos para mí. Ustedes llegan a ser las hermanas que está en California. Algunos de ustedes son mis abuelitas. Otros de ustedes son mis abuelitos. Y otros de ustedes sirven como un modelo y una figura paternal para mi vida. Y sabe una cosa, los amo y los quiero. Y a veces esas oportunidades de demostrar esa afección, como Pablo está escribiendo aquí ahora. Pablo estaba en cárcel, era prisionero, pero no fue prisionero porque lo pescaron robando o estaba creando un disturbio civil. Fue arrestado por su testimonio del evangelio de Cristo y por los celos que una religión deseaba hacerle mal. Y luego hubo un disturbio que Pablo fue encarcelado y rompió ese convivio, esa comunión entre él y Timoteo. Ahora Timoteo estaba en Éfeso, él estaba trabajando, él estaba liderando la iglesia allí. Sabemos en la primera carta de Timoteo que una de las cosas, los retos que enfrentó este joven era su juventud. Sabemos que como que la gente lo estaba mirando menos. Por eso Pablo le dice, no te avergüences de tu juventud. Pero esta relación que Pablo tuvo con Timoteo y el ejemplo de sus antepasados, uno lo puede ver en Hechos capítulo 16. Cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra, o sea, si uno tan solo regresa al versículo 15, al capítulo 15 que diga, uno va a ver que al final del capítulo 15, Pablo y Bernabé decidieron irse por diferentes rumbos. Pablo quería ir hacia Asia en el capítulo 16 y Dios se lo impidió. Va rumbo a Macedonia y en Macedonia llega a conocer a este joven. Y qué bonito es que la vida de fe, no importa quiénes somos, si apenas estamos empezando en los caminos del Señor, o ya tenemos años en el camino del Señor, o tenemos el privilegio de ser segunda, tercera generación en el Evangelio, por causa de nuestros padres o antepasados o algún hermano en la fe. Uno de las historias que yo tengo, y son varias, son aquellos hermanos que modelaron para mi vida. Yo me acuerdo que siempre me gustaba estar en la iglesia. Mi papá trabajaba largas horas. Era inmigrante, no tenía tiempo de estar todo el tiempo en la iglesia. Y yo como chamaco me gustaba estar en la iglesia. Especialmente cuando ayunaban los hermanos, porque luego terminaban el ayuno y luego comían un caldo de res o un caldo de pollo. Y ahí estaba yo feliz, contento en la iglesia porque había alimentación. Pero ¿sabe una cosa? Que dentro de allí de la iglesia, el travieso cachón, como me decían, dentro de la iglesia habían hermanos que yo me quedaba triste porque iban a Folsom Lake. So, vivíamos en Los Ángeles, Folsom Lake está allí por Sacramento, y cada año los hermanos rentaban unos camiones bien grandes y iban 2, 3 camiones, llevaban a la congregación a Folsom Lake y pasaban todo el día allí. Y yo me quedé triste porque uno, no tenía el dinero para pagar el viaje, y dos, pues mis padres estaban muy ocupados trabajando y yo quería ir. Y me acuerdo cuando un hermano, manejador de uno de los autobuses, me dijo, oye, Escachón, ¿quieres ir? Oh, hubiera visto mis ojos. Claro que sí, pero no tengo con qué pagar, no tengo. No te preocupes, tú vas a ir como mi invitado. Eso en la vida de un niño cambia todo. Porque la iglesia deja de ser solo una institución a donde cantamos y venimos y depositamos una ofrenda y nos piden que nos involucremos. Llega a ser una familia. Una familia que te ama, que se preocupa por uno. Por eso, hermanos, es importante pertenecer en un grupo pequeño. Roxana, alza tu mano. Ok. No estás en un grupo pequeño, habla con Roxana. Es importante desarrollar esta, y es lo que Pablo tenía con Timoteo. Tenían una relación, no hola hermano, ¿cómo estás? No, era hijo, ¿cómo estás? Qué bonito es cuando nos podemos tratar del tú. Cuando nos podemos sentar a tomar una taza de café, podemos compartir nuestras vidas. Usted puede compartir su vida conmigo y yo puedo compartir mi vida con usted. Y podemos llorar, podemos reír, podemos gozar juntos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y eso es lo que estaba aconteciendo aquí. Ahora, déjeme ofrecerle 3 cosas en mi vida que este texto me habló a mí y se lo quiero compartir esta mañana. Primero, creo que aquí Pablo está comunicando una gratitud por la lealtad de padres que encaminan a sus hijos en la fe. Observe bien lo que dice el versículo 3 y el versículo 5, mire lo que dice el versículo 3. Timoteo, doy gracias a Dios por ti. Bueno, la nueva traducción, la Reina Valera no dice por ti, pero mire lo que dice. Doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Papá, mamá, padre soltero, joven que no todavía estás casado, esta palabra nos habla a todos. Note bien la celebración y la gratitud que tiene Pablo por sus antepasados. Pablo fue instruido en las leyes de Dios. No solamente los padres, pero también el ejemplo comunal. O sea, también se puede interpretar como los antepasados, como Abraham, Moisés, David, Elías, Eliseo, todos los profetas, todo el Antiguo Testamento sirve como testimonio para usted y para mí. Y ahora en el siglo 21, usted y yo tenemos la Biblia en su totalidad, lleno de testimonios de personas que sufrieron por la causa de Cristo y modelaron una manera como vivir la fe. So nosotros ahora en el siglo 21 no solamente tenemos a todos los profetas del Antiguo Testamento, a todos los personajes del Antiguo Testamento, pero tenemos a todos los personajes del Nuevo Testamento, Cristo mismo siendo y sirviendo como el ejemplo principal de cómo podemos vivir una vida de fe. Ahora déjeme decirle algo, padre, porque yo también batallo como papá y no hay nada más que me gustaría ver a mis hijos, no solamente porque están aquí, pero ver a mis hijos comprometidos en las cosas de Dios. Que eso no sea solamente la Biblia, la palabra de Dios, pero que ellos conozcan al Dios de la Biblia. Que ellos puedan experimentar y conocer en vida propia, no en conocimiento, pero en conocimiento de aquí, que ellos puedan caminar con Dios. Y yo creo que Pablo aquí está diciendo eso otra vez más en el versículo 3. Él está haciendo mención de los antepasados, pero mire lo que dice el versículo 5 de nuevo. Dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe que primeramente estuvo llenas en tu abuela. Una vez les conté la historia de una hermana en la iglesia, ya mayor, la viejita le decía. Yo era muchachito. Ella y su hijo llegaron a vivir en la casa de nosotros y mis padres los invitaron para ayudarles y darles una mano en la vida. Y me acuerdo que una tarde la viejita estaba sentada en la sala y tenía la Biblia así. Y yo, pues yo era niño, óigame, no quería ser grosero, pero tenía yo la curiosidad y le dije: oiga, señora, ¿qué está haciendo? Y ella me dijo: estoy meditando en el Señor. Yo no entendía eso, pero ¿sabe una cosa? Yo no uso la Biblia de esa manera. Pero eso era la manera de ella para recordarse y recitar y darse el espacio para considerar la palabra de Dios. Quiero dejarle tres cosas a usted dentro de esto. Déjeme darle tres cosas rapidito que usted puede aplicar y puede transferir a sus próximas generaciones. Consejo tanto de mi abuela como de mi madre. Ellas lo han modelado bien. Primero, me dicen: hijito, no pierdas la comunión con Dios. Date a la oración. Así como hablas conmigo o hablas con tu novia, tus amiguitos, habla con Dios. Mientras que estés haciendo ocupado en la vida, tú comunícate con Dios. So, esa es la primera, comuníquese con Dios. Segundo, nunca dejes de leer la Biblia. Estúdiala, recítala, memorízala. ¿Sabe qué, hermanos? Si al final, después que Dios termine con mi vida, acuérdese de esas tres cosas del pastor Pablo: comunión con Dios, la dedicación a la lectura de la palabra de Dios, y tercero, rodéese de personas que están encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Esas tres cosas han servido para mi vida, y muchos de ustedes me han sido un ejemplo para mí. Para mí, usted cree, dice, oh pastor, usted ha sido una bendición. No, usted ha sido una bendición para mí. Usted me ha modelado cómo seguir a Cristo, cómo orar. Y eso es importante. Ahora, la segunda cosa que podemos ver en esto, no solamente gracias a Dios por los padres que encaminan a sus hijos en el Evangelio. Segundo, podemos ver la gratitud por los hijos amados en la fe. Note lo que dice el versículo 2 de nuevo. Dice, le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios, ahora, querido, esa palabra ahí no podemos cambiarlos. Vuelvo a repetir, no era su papá biológico, pero era su querido hijo en la fe. Y luego dice, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Dígale a alguien que Dios te bendiga, que Dios te llene de gracia y paz. Pero mire lo que dice el versículo 9 al 11. Nos dice de la siguiente manera: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque eso era su plan desde antes del comienzo de tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. Qué glorioso, ¿no? Hermanos, no chismemos de la iglesia, no chismemos del pastor, no chismemos de aquel hermano que no nos saluda o si nos saludó. Hablemos del evangelio, de las buenas noticias. Aproveche que sus palabras, su ejemplo, su vida, a cada oportunidad, cada taquito que se tome, a que coma, que diga, o cada tacita de café o cada té que usted se tome en la casa de alguien, hablen y aprovechen de hablar de las buenas nuevas de Cristo en sus vidas. Y finalmente, hermanos, finalmente, creo que Pablo aquí estaba hablando de una gratitud por una fe que permanece. ¿Usted quiere saber qué es el secreto de la vida del cristianismo? Yo creo que aquí nos abre una ventana y nos deja ver qué es eso. Y mire, esto solamente se logra, note bien, solamente se logra a través del poder del Espíritu Santo. Observe lo que dice el versículo 6 al 7. De nuevo, mire lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y esto sirve a nuestras vidas. Porque si usted se está deteniendo en servir a Dios porque no se siente adecuado o no se siente digno, usted va a tener que luchar con este texto. Porque todo lo que usted y yo hagamos para el Señor, mire lo que Pablo dijo a Timoteo. Le dijo, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual de Dios te dio cuando te impuse mis manos. ¿Cuántos les gusta asar carne? ¿Verdad que asar carne no sale bueno cuando la lumbre está bien encendida? se cocina mejor cuando ya aquella madera o aquel charcoal, no sé, ya se me olvidó, carbón, está ya ardiendo. Nomás pone uno la carne y se cocina. ¡Wow! Pablo le dice a él: recuerda que avives el fuego del don espiritual de Dios, te dio, que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Mi temor dice que yo no puedo. El Espíritu de Dios todo lo puedo en Cristo. ¿Quién me fortalece? Ay, pastor, usted no entiende. Yo no entiendo, hermano. Pero sí sé una cosa: el Espíritu de Dios no es un espíritu de temor o timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y luego, si eso no fue tan claro para usted, mire lo que dice el versículo 13 y 14. Aférate, aférate. Mire, hermano, si usted va a ser una mula, sea una mula para la fe de Cristo. Sea terco y no moverse de su fe. Tenga una fe de mula. Yo sé que eso no se escucha muy bien, pero tenga una fe, resístase en la fe. Párese firme en la fe. Y mire lo que dice: aférate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Guarda como sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Hermanos, guarde, guarde la fe del Evangelio en sus vidas. Preserve la fe, cuéstele lo que le cueste, pierda lo que tenga que perder. No pierda su fe en Jesucristo, la gloriosa palabra de las buenas nuevas que ha transformado nuestras vidas y nos da la esperanza que un día veremos a Cristo tal y como Él es. Más adelante vemos aquí en este mismo capítulo, bueno, en el otro capítulo, capítulo 3 de esta misma carta, versículo 15. Antes que llegamos al versículo 16, cuando Pablo dice toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñanza. Pablo le dice en el versículo 15 a Timoteo, mire lo que le dice y así vamos a aterrizar este mensaje. Mire lo que Pablo le dice en el versículo 15 a Timoteo, le dice: desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría. ¿Quiere usted sabiduría en esta mañana? ¿Quiere usted sabiduría para su matrimonio? ¿Para cómo lidiar con su vida? ¿Para sus hijos? Deje de vivir con su sabiduría y su entendimiento y busque la sabiduría de Dios. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mira, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. En esta mañana, hermanos, me gustaría que todas las mamacitas, las madres se pongan de pie. Si usted es una mamá esta mañana, póngase de pie. Todos los que estamos a su alrededor, ¿por qué no ahí cerca se extienda sus manos? Vamos a orar por ustedes. Y recuerde, la vida no es fácil. El legado más grande se va a dejar conocer cuando usted ya no viva en este mundo. ¿Qué dirá sus hijos de usted? Quizás ahorita usted, sus hijos le han dicho, I hate you. Eres muy anticuada. Posiblemente nadie te ha dicho feliz día de las madres esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que te compraron unas flores? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo te amo? Y a veces se siente tan pesado. Pero su trabajo, quiero que usted escuche, y madres que están en el internet, reciba esta palabra también. Cristo te ama. Y estás rodeado de una familia que te aprecia. Y no solamente sus hijos físicos, pero también nosotros necesitamos de su vida. Usted, vuelvo a repetir, todas ustedes que yo he tenido el privilegio de conocer y convivir, han sido un gran ejemplo para mí. Vamos a orar. Padre, eres bueno. Tu palabra es verdad. Y tú has dado a estas mujeres tan sabias, Señor, la habilidad y la capacidad de ser madres. Padre, pedimos que tú las bendigas, que tú las llenes de sabiduría, que tú les des esa gracia y amor y paz. Así como Pablo describió a Timoteo, ellas son queridas. Padre, en esta mañana pedimos que las bendigas, las guardes, las preserves en ti. Y al resto de nosotros, Padre, pedimos que lleguemos a conocer tu amor y tu obra en la cruz del Calvario como la base de salvación a nuestras vidas. Y si alguien simplemente confiesa y dice esta mañana, yo deseo esta relación, yo deseo conocer a Cristo como mi Señor y Salvador, confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón, y dice la promesa de la Biblia, serás salvo. Todo esto para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén y amén.